Hola, hola, buenas tardes. ¿Te has dado cuenta que pronto se nos ha ido ya prácticamente el mes de mayo? Último programa de este mes de mayo. Hoy repasaremos todo lo que ha acontecido, bueno, si no todo, gran parte de lo que ha acontecido a lo largo de la historia este 27 de mayo. Bienvenidos a Un Día en Mil Canciones. Hoy tenemos un poquito de todo, ¿eh? Viene completito el programa. Desde métodos de tortura hasta parques de atracciones. Pasando por condenas, sí, sí, condenados. El programa viene hoy, ya te digo. Completísimo, así que quédate, yo soy Carolina Alanzor y esto ya sabes que es Un Día en Mil Canciones.
Un Día en Mil Canciones.
Porque el 27 de mayo de 1792, en plena agitación de la Revolución Francesa, una multitud se reunió en la Plaza de Grève en París, actual Plaza del Ayuntamiento, para asistir a una ejecución distinta a todas las anteriores. Aquel día, un delincuente llamado Nicolas Jacques Pelletier se convirtió en la primera persona ajusticiada con una máquina que acabaría convirtiéndose en uno de los símbolos más oscuros de la historia. Te hablo de la guillotina. La escena causó conmoción. Muchos esperaban un espectáculo largo, un espectáculo brutal, como las antiguas ejecuciones públicas. Sin embargo, la cuchilla cayó en apenas un instante. Algunos asistentes incluso protestaron porque la muerte había sido demasiado rápida. Sin saberlo, estaban presenciando el comienzo de una nueva era en la aplicación de la pena de muerte. Antes de la Revolución Francesa, las ejecuciones variaban según la clase social del condenado. Los nobles podían morir decapitados con espada o con hacha, mientras que el pueblo llano sufría castigos mucho más crueles. Ahorcamiento, hogueras, torturas o el desmembramiento en la rueda. En ese contexto apareció la figura de Joseph Ignace Guillotin, un médico y diputado francés que paradójicamente estaba en contra de la pena de muerte. Su idea no era matar más personas, sino evitar sufrimientos innecesarios y lograr que todos los condenados fueran ejecutados del mismo modo, sin diferencias entre ricos y pobres. Pues bien, en octubre de 1789, Guillotin presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto para reformar las ejecuciones. Defendía que, si la pena capital seguía existiendo, debía aplicarse de manera rápida y humanitaria. Según relataban las crónicas, llegó a afirmar: con una máquina os corto la cabeza en un abrir y cerrar de ojos. Así. Aunque su apellido terminó dando nombre a la máquina, él no fue realmente el inventor. El diseño definitivo fue obra del cirujano francés Antoine Louis, con ayuda del ingeniero alemán Tobias Schmitz. Louis estudió antiguos mecanismos de decapitación utilizados siglos antes en países europeos y desarrolló un aparato más preciso y eficaz. Las primeras pruebas se realizaron con animales y cadáveres en un hospital de París. Inicialmente la cuchilla tenía una forma curva, pero más tarde se adoptó la forma, de hoja inclinada y triangular, mucho más efectiva. Existe incluso una famosa leyenda según la cual el rey Luis XVI habría sugerido esa modificación técnica. Algunos historiadores creen que es solo un mito, aunque la historia sigue siendo, bastante popular. La Revolución Francesa había proclamado ideales de igualdad y buscaba transformar todas las instituciones del país, incluida la justicia. Pues en el año 1791, la Asamblea Nacional aprobó una ley que establecía que toda condena a muerte debía realizarse por decapitación. Poco después, el 23 de marzo de 1792, se autorizó oficialmente el uso de la nueva máquina como método legal de ejecución. La decisión se presentó como un avance moderno y racional. En teoría, la guillotina permitiría acabar con las ejecuciones torpes y dolorosas provocadas por verdugos poco hábiles. En un principio, la guillotina se utilizó para delincuentes comunes condenados por asesinato, por robo violento y u otros crímenes graves. El propio Pelletier había sido condenado por robo y agresión. Poco después, pero después, durante el llamado reinado del terror, entre 1793 y 1794, la máquina pasó a convertirse en un instrumento político. Miles de personas fueron ejecutadas, acusadas de traición, conspiración o de ser enemigas de la revolución. Entre los ajusticiados más famosos, bueno, pues estuvieron el propio Luis XVI y la reina María Antonieta, cuyas ejecuciones simbolizaron también el final de la monarquía absoluta francesa. Con el tiempo, la guillotina dejó de ser vista como un método humanitario y pasó a representar el miedo, la represión y también la violencia política. Aunque siempre se quedó asociada a Francia, la guillotina también fue utilizada en otros países europeos, como por ejemplo Alemania, Bélgica, Suecia o Suiza. En Alemania, por ejemplo, fue usada durante el régimen nazi para ejecutar a miles de presos políticos y opositores. En Suecia tuvo un uso mucho más reducido. Cada país, bueno, pues adaptó el mecanismo a sus propias leyes y sistemas judiciales. La guillotina también transformó para siempre la imagen de la justicia y la pena de muerte. Por un lado, muchos la consideraban un avance porque reducía el sufrimiento físico. Por otro, facilitó las ejecuciones masivas al convertirlas en un procedimiento rápido y casi industrial. La máquina terminó convirtiéndose en un símbolo del terror. Durante la Revolución Francesa, las ejecuciones públicas atraían a grandes multitudes, vendedores ambulantes y curiosos, como si fueran espectáculos. Incluso aparecieron juguetes, canciones y miniaturas inspiradas en la guillotina. Con el paso del tiempo, crecieron las críticas contra la pena capital. Filósofos, juristas y organizadores de derechos humanos comenzaron a denunciar que ningún método de ejecución podía considerarse verdaderamente humano. Aunque muchos creen que pertenece a tiempos muy lejanos, la guillotina siguió utilizándose en Francia hasta finales del siglo XX. La última ejecución tuvo lugar el 10 de septiembre de 1977. El condenado fue Hamida Jandoubi, un inmigrante tunecino acusado de asesinato. Pocos años después, en el año 1981, Francia abolió definitivamente la pena de muerte bajo la presidencia de François Mitterrand. Así terminó la historia oficial de una máquina creada en teoría para hacer la muerte más igualitaria y menos cruel, pero que acabó convertida en uno de los símbolos más reconocibles del miedo y la violencia política en la historia moderna. Y es que a lo largo de la historia prácticamente todas las civilizaciones han desarrollado métodos de castigo destinados no solo a obtener confesiones o castigar delitos, sino también a infundir miedo en la población. Muchos de esos sistemas mezclaban tortura, humillación pública y ejecución. Algunos duraron siglos, otros desaparecieron cuando cambiaron las leyes, la moral o la percepción de los derechos humanos. Vamos a repasar algunos. Por ejemplo, el potro fue uno de los instrumentos de tortura más conocidos en la Edad Media y de la Inquisición. Consistía en una mesa de madera con cuerdas atadas a las muñecas y los tobillos del prisionero. Mediante rodillos y también manivelas, el cuerpo era estirado lentamente. El dolor podía llegar a desencajar hombros, romper articulaciones y desgarrar músculos. Muchas víctimas quedaban inválidas incluso si sobrevivían. Aunque existían mecanismos similares desde la antigua Roma, el potro se popularizó especialmente entre los siglos XIII y XVII en Europa. Se utilizaba sobre todo para obtener confesiones o nombres de supuestos cómplices. Con el avance de las ideas ilustradas y reformadas judiciales del siglo XVIII, la tortura judicial comenzó a prohibirse en muchos países europeos. Francia abolió oficialmente la tortura en 1788, poco antes de la Revolución Francesa. La llamada rueda de tormento o rueda de quebramiento fue usada en Europa desde la Edad Media hasta el siglo XVIII. En este caso, el condenado era atado sobre una gran rueda de madera mientras el verdugo le rompía los huesos con barras de hierro. Después, el cuerpo podía dejarse expuesto durante horas o días hasta su muerte. Era un castigo reservado normalmente para delitos considerados especialmente graves, por ejemplo, asesinatos, traición o bandolerismo. En algunos territorios del Sacro Imperio Romano Germánico, continuó utilizándose hasta comienzos del siglo XIX. La ejecución en la hoguera, por ejemplo, bueno, pues esta se asocia especialmente a la Inquisición y también a las persecuciones religiosas. El condenado era atado a un poste rodeado de madera y combustible. La muerte podía producirse por quemaduras o también por la inhalación de humo. Se utilizó en Europa durante siglos contra personas acusadas de herejía, de brujería o de apostasia. Uno de los casos más famosos, pues el de Juana de Arco, que fue ejecutada en el año 1431 en la hoguera. La práctica fue desapareciendo entre los siglos XVIII y XIX, cuando las monarquías europeas comenzaron a modernizar sus sistemas judiciales. El garrote vil también fue uno de los métodos de ejecución más utilizados en España durante siglos. El condenado era sentado, atado también a una silla con un collar metálico alrededor del cuello. Un tornillo situado detrás iba presionando lentamente hasta romper las vértebras cervicales y de esa manera también provocar asfixia. Aunque existían versiones anteriores, se reguló oficialmente en España en el siglo XIX. Fue utilizado tanto con criminales comunes como con presos políticos. La última ejecución mediante garrote vil en España, bueno, pues ocurrió en 1974, durante la dictadura de Francisco Franco. Con la llegada de la democracia y la Constitución de 1978, la pena de muerte quedó prácticamente eliminada en nuestro país. Luego estaba la llamada doncella de hierro, que era una especie de sarcófago metálico con pinchos en su interior. Al cerrarse, las púas herían a la víctima sin causar una muerte inmediata. Durante mucho tiempo se creyó que había sido usada ampliamente en la Edad Media. Sin embargo, muchos historiadores actuales consideran que gran parte de su fama proviene de exageraciones y también de recreaciones posteriores del siglo XIX. Aún así, el aparato terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más famosos de la tortura medieval y en el imaginario popular. A finales del siglo XIX apareció un nuevo método que pretendía ser más científico y menos cruel. La silla eléctrica. Fue desarrollada en Estados Unidos y utilizada por primera vez en el año 1890 con el preso William Kemmler, condenado por asesinato. El sistema consistía, bueno, pues en atar al reo a una silla, aplicarle fuertes cargas eléctricas. Sin embargo, muchas ejecuciones resultaron extremadamente violentas y prolongadas. La silla eléctrica fue perdiendo apoyo durante el siglo XX debido a las críticas sobre el sufrimiento que provocaba. Muchos estados estadounidenses la sustituyeron por la inyección letal. Luego también, por ejemplo, la cámara de gas, que comenzó a utilizarse en Estados Unidos en la década de 1920. El condenado era encerrado en una cámara hermética donde se liberaban gases tóxicos, normalmente era cianuro. Aunque fue presentada como una forma más humana de ejecución, bueno, pues numerosas muertes fueron lentas y también traumáticas. Las críticas crecieron especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, debido también a la asociación inevitable con los crímenes del régimen nazi. Hoy, por suerte, apenas se utiliza. Poco a poco hubo una desaparición progresiva de la tortura letal. Desde el siglo XVIII, las ideas de la Ilustración comenzaron a cuestionar el uso de la tortura. Pensadores como César Beccaria denunciaron que el sufrimiento no garantizaba la verdad ni la justicia. Durante los siglos XIX y XX, la mayoría de los países occidentales abolieron oficialmente la tortura judicial y fueron eliminando progresivamente los castigos corporales públicos. Tras la Segunda Guerra Mundial, organismos como, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas impulsaron acuerdos internacionales contra la tortura y los tratos inhumanos. Aún así, organizaciones de derechos humanos siguen denunciando que la tortura continúa existiendo de manera ilegal en distintos lugares del mundo, aunque ya no forme parte oficial de la mayoría de los sistemas judiciales modernos. Por cierto, no nos queremos olvidar de otro método de tortura, la música. Sí, como lo oyen. Suele asociarse al entretenimiento, a la emoción o también a la cultura popular. Sin embargo, en distintos momentos de la historia reciente, también ha sido utilizada como un instrumento de presión psicológica, castigo e incluso tortura. Ejércitos, cárceles y servicios de inteligencia han empleado canciones reproducidas durante horas, a gran volumen y de manera repetitiva, para provocar agotamiento mental, ansiedad, desorientación y privación del sueño. Muchas veces hay que decir que no se elegían canciones violentas, sino precisamente melodías pegadizas, infantiles o extremadamente repetitivas, capaces de desgastar psicológicamente a los detenidos. Además, el uso de la música como método de presión psicológica abrió también un importante debate internacional sobre los límites entre interrogatorio, coerción y también tortura. Organizaciones como Amnistía Internacional y la Organización de las Naciones Unidas denunciaron que la exposición prolongada al sonido puede causar daños mentales severos cuando se utiliza para privar el sueño, para aislar o para quebrar psicológicamente a una persona. Muchos músicos también reaccionaron con incomodidad al descubrir que sus canciones habían sido utilizadas en este contexto. Algunos incluso exigieron públicamente que sus obras no fueran empleadas en interrogatorios militares. Con el tiempo, estas prácticas terminaron convirtiéndose en uno de los aspectos más polémicos de los métodos de detención utilizados en las primeras décadas del siglo XXI. Y sí, por aquí te tengo algunas canciones que han sido utilizadas como método de tortura. Algunas de ellas seguro te van a sorprender.
I love you, you love me, we're a happy family with a great big hug and a kiss from me to you. Won't you say you love me too?
Esta canción I Love You, popularizada por el personaje infantil Barney el dinosaurio en los años 90, terminó adquiriendo una fama completamente distinta fuera de la televisión. Durante interrogatorios en centros de detención estadounidenses, especialmente tras los atentados del 11 de septiembre de 2011, algunos soldados y agentes reconocieron haber utilizado canciones infantiles reproducidas sin pausa para desorientar a los prisioneros. El tema de este dinosaurio, del dinosaurio Barney, era especialmente eficaz por su tono inocente, repetitivo y extremadamente pegadizo. Escucharlo durante horas a gran volumen y sin posibilidad de escapar del sonido provocaba estrés psicológico y agotamiento. Exmilitares estadounidenses explicaron años después que la intención era romper la resistencia emocional de los detenidos mediante privación de sueño y también la saturación mental. Sandman, uno de los grandes clásicos del heavy metal de los años 90, también fue mencionada en investigaciones sobre técnicas para interrogatorios utilizadas por el ejército estadounidense en lugares como Irak y la prisión de Guantánamo. La canción, construida con riffs agresivos y una atmósfera oscura, era reproducida a volúmenes muy altos durante largos periodos. Algunos interrogadores consideraban que el heavy metal generaba un fuerte impacto psicológico en personas que no estaban acostumbradas a este tipo de música o que provenían de culturas completamente diferentes. Curiosamente, miembros de Metallica mostraron opiniones distintas cuando el tema salió a la luz. Algunos se sintieron incómodos al descubrir que su música había sido utilizada de esa manera. Canciones de AC/DC y AC/DC también aparecieron en distintos testimonios sobre interrogatorios militares estadounidenses en las décadas de 2000 y 2010. Shoot the Thrill, con su ritmo constante, guitarras potentes y un alto nivel de energía, era utilizada como parte de sesiones de exposición sonora continua. La intención no era únicamente molestar al detenido, el objetivo era, pues, impedir el descanso, romper la percepción del tiempo y aumentar el desgaste mental. Numerosos expertos en derechos humanos denunciaron estas prácticas como formas de tortura psicológica, especialmente cuando se combinaban con aislamiento, luces intensas y también con posiciones forzadas. Y uno de los usos más famosos de la música como elemento de tortura aparece precisamente en una película, la película La Naranja Mecánica, estrenada en 1971 y dirigida por Stanley Kubrick. En la historia, el protagonista Alex siente una profunda pasión por la Novena Sinfonía de Beethoven. Sin embargo, durante un tratamiento experimental para eliminar su conducta violenta, es obligado a escuchar la obra mientras contempla imágenes extremadamente violentas. La música, que antes le producía placer, termina asociándose psicológicamente al sufrimiento físico y emocional. Aunque se trata de una ficción cinematográfica, la escena también se convirtió en una de las representaciones más famosas de la manipulación psicológica mediante estímulos sonoros. Además, ayudó también a popularizar el debate sobre el uso de técnicas de condicionamiento mental y también tortura psicológica en la cultura popular. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Pues las canciones de Julio Iglesias también han aparecido en numerosas historias y leyendas urbanas relacionadas con cárceles y operaciones militares, especialmente en América Latina. En algunos casos, exsoldados y antiguos detenidos afirmaron que ciertas baladas del cantante español eran reproducidas de manera constante durante interrogatorios o castigos psicológicos. El efecto buscado era similar al de otras canciones suaves o románticas. Era la repetición permanente que terminaba convirtiendo las melodías tranquilas en elementos irritantes y agotadores. No existe tanta documentación oficial como, por ejemplo, en el caso de las canciones utilizadas por el ejército estadounidense tras 2001, pero el nombre de Julio Iglesias aparece frecuentemente en testimonios y relatos populares sobre este tipo de prácticas. Y para terminar, Britney Spears. Esta no te la esperabas, ¿eh? ¿O sí? El gran éxito pop de Britney Spears también fue incluido en listas de canciones utilizadas durante interrogatorios militares estadounidenses. Su melodía, extremadamente reconocible y repetitiva, hacía que pudiera resultar psicológicamente agotadora tras muchas horas de reproducción continua. Diversos informes periodísticos revelaron que las autoridades elegían canciones muy populares precisamente porque resultaban difíciles de ignorar mentalmente. Algunos detenidos relataron haber permanecido días enteros expuestos a música a gran volumen sin poder dormir correctamente. Y no, nuestra intención no es torturarte en el día de hoy. ¿Te parece que nos quedemos solo con un Baby One More Time de Britney Spears? Aquí lo tienes, solo una vez, nada más.
Un día en mil canciones.
Y el 27 de mayo del año 1895, en Londres, el escritor Oscar Wilde era condenado a 2 años de cárcel debido a su homosexualidad. La caída de Oscar Wilde fue uno de los episodios judiciales y morales más sonados de la Inglaterra victoriana. El brillante dramaturgo, con obras como El retrato de Dorian Gray, pasó en apenas unos meses de ser una de las figuras más admiradas de Londres a convertirse en un preso condenado a trabajos forzosos. Su proceso judicial, iniciado en 1895, 1945 no solo destruyó su carrera y su salud, sino que también acabó convirtiéndose en un símbolo histórico de la persecución legal contra la homosexualidad en Europa. La condena de Wilde estuvo estrechamente ligada a su relación con Lord Alfred Douglas, conocido como Bossy, un joven aristócrata, hijo del poderoso marqués de Queensberry. La relación entre ambos era un secreto a voces, en ciertos círculos londinenses. El problema estalló cuando el marqués, furioso por la relación de su hijo con el escritor, dejó una tarjeta en el club Albemarle, acusando a Wilde de possing sodomite, que traducido sería algo así como fingiendo ser sodomita, pero mal escrito. Una errata de sodomite que, aún mal escrita, equivalía a acusarlo públicamente de sodomía. Animado por Douglas, Wilde tomó una decisión que resultaría fatal. Demandó al marqués por difamación. Durante el juicio, sin embargo, los abogados de Queensberry comenzaron a presentar testimonios y pruebas sobre las relaciones de Wilde con jóvenes de clase trabajadora y prostitutos masculinos. El proceso se volvió rápidamente en su contra. Quedó claro que la acusación podía sostenerse. Wilde entonces retiró la demanda, pero ya era demasiado tarde. Las autoridades británicas aprovecharon las pruebas expuestas durante el juicio para detenerlo y procesarlo por indecencia grave, el delito introducido por la enmienda Labouchere del año 1885. La Inglaterra victoriana mantenía una moral pública extremadamente rígida. Aunque las relaciones homosexuales masculinas ya habían sido perseguidas durante siglos bajo leyes contra la sodomía, la legislación de finales del siglo XIX endureció todavía más el control moral. La llamada Labouchere Avenment, aprobada en 1885, castigaba cualquier acto homosexual entre hombres, incluso en privado, y aunque existiera consentimiento mutuo. No era necesario demostrar sodomía en sentido estricto, bastaba solo con acreditar conductas consideradas indecentes. Las relaciones entre mujeres, curiosamente, no estaban tipificadas del mismo modo en la ley británica, en parte porque muchos legisladores victorianos ni siquiera concebían plenamente la homosexualidad femenina. El proceso judicial contra Wilde se desarrolló en medio de una enorme expectación mediática. Los periódicos sensacionalistas siguieron cada detalle. La figura pública del escritor, conocido por su ingenio, su extravagancia y su fama internacional, convirtió el caso en un espectáculo nacional. Durante los interrogatorios, Wilde intentó defenderse con ironía y brillantez intelectual, pero esa misma actitud también terminó siendo usada contra él. Una de las frases más célebres del juicio surgió cuando se le preguntó sobre el amor que no se atreve a decir su nombre. Wilde respondió describiéndolo como un afecto espiritual y profundo entre hombres, evocando ejemplos de la Grecia clásica y también del arte renacentista. En mayo de 1895... Wilde fue declarado culpable y condenado a 2 años de prisión con trabajos forzados, la pena máxima prevista para este delito. La prisión victoriana era brutal. Wilde pasó por las cárceles de Pentonville, Wandsford y finalmente Reading Gaol. El régimen incluía trabajos físicos agotadores, aislamiento prolongado, silencio obligatorio durante gran parte del día, alimentación deficiente, prohibición de escribir libremente y disciplina extremadamente severa. Uno de los trabajos más humillantes consistía en caminar durante horas accionando la rueda mecánica conocida como treadwheel, utilizada como castigo físico. Los presos también debían deshacer cuerdas viejas con las manos para reutilizar el cáñamo, un trabajo repetitivo y bastante doloroso. La estancia en prisión, bueno, pues destruyó la salud de Oscar Wilde. Perdió peso, sufrió problemas intestinales y padeció una profunda depresión. En Reading escribió posteriormente la larga carta conocida como De Profundis, dirigida a Lord Alfred Douglas, una reflexión amarga sobre el sufrimiento, el amor y la ruina personal. Tras salir de prisión en 1897, Wilde se exilió en Francia. Nunca superó plenamente su posición social ni económica, nunca la llegó a recuperar. Murió en París en el año 1900 con apenas 46 años. Pero el caso de Wilde no fue excepcional. Durante siglos, numerosos países castigaron la homosexualidad con penas extremadamente duras. Por ejemplo, en Reino Unido la sodomía podía castigarse con pena de muerte. De hecho, decenas de hombres fueron ejecutados en Gran Bretaña entre los siglos XVI y XVIII acusados de mantener relaciones homosexuales. La pena capital fue abolida en 1861, pero sustituida por condenas de prisión y trabajos forzados. Décadas después de Weil, otro caso célebre fue el de Alan Turing, uno de los padres de la informática moderna. En 1952 fue condenado por homosexualidad y obligado a someterse a castración química mediante tratamientos hormonales. El deterioro físico y psicológico fue devastador. Luego, por ejemplo, en Alemania, el famoso párrafo 175 criminalizaba las relaciones homosexuales masculinas. Durante el régimen nazi, miles de hombres fueron arrestados y enviados a campos de concentración, donde eran identificados con el tristemente célebre Triángulo Rosa. Muchos murieron debido a trabajos forzados, hambre, torturas y experimentos médicos. En Francia fue relativamente pionera, en este caso al despenalizar la homosexualidad tras la Revolución Francesa. El Código Napoleónico no incluyó leyes contra las relaciones homosexuales privadas entre adultos. Esa influencia también se extendió posteriormente a varios países europeos. Aquí en nuestro país, en España, la homosexualidad fue perseguida, especialmente durante la dictadura de Francisco Franco. Aunque inicialmente no estaba especialmente tipificada, la reforma de la Ley de Vagos y Maleantes de 1954 permitió detener homosexuales por considerarlos peligrosos sociales. Posteriormente, la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970 endureció todavía más la persecución. Los castigos incluían cárcel, internamientos en centros de rehabilitación, terapias aversivas, vigilancia policial y marginación laboral y social. En prisiones como la de Badajoz o la de Huelva, se crearon módulos específicos para homosexuales detenidos. En muchos casos, el castigo legal era acompañado de una destrucción social absoluta. Era la pérdida de empleo, ruptura familiar, ruina económica y exclusión pública. Con el paso del tiempo, la figura de Oscar Wilde pasó de ser considerada escandalosa a convertirse en un símbolo de la libertad artística y sexual. Su proceso judicial suele verse como un ejemplo paradigmático de cómo la ley y la moral victoriana utilizaron el aparato judicial para perseguir la disidencia sexual. En el año 2017, el Reino Unido aprobó la llamada Alan Turing Law, que permitió perdonar póstumamente a miles de hombres condenados por antiguas leyes antihomosexuales, entre ellos al propio Oscar Wilde. La ironía británica es evidente. El escritor que fue encarcelado y humillado por el Estado británico terminó convertido en una de las figuras culturales más admiradas de la literatura universal. Estamos hablando de un escritor que esto también en el tema de la música, pues también se puede convertir en la visibilidad. Hablamos de visibilidad de artistas homosexuales, que la música popular también ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. Si durante buena parte del siglo XX muchos intérpretes ocultaron su orientación sexual por miedo al rechazo social, la censura o el impacto comercial, a día de hoy, varios músicos internacionales, también de nuestro país, han convertido esa visibilidad en una herramienta de activismo. Algunos lo hacen desde el compromiso político directo, otros mediante la representación, la normalización o la reivindicación en sus letras y también en sus apariciones públicas. Figuras han unido música y activismo con tanta fuerza como Elton John, convertido en una superestrella mundial durante los años 70 gracias a discos como Goodbye Yellow Brick Road o canciones como Rocketman. El músico británico vivió durante años una compleja relación con su propia identidad sexual. Aunque inicialmente se declaró bisexual en los años 70, más tarde habló abiertamente de su homosexualidad, en una época donde todavía existía un fuerte estigma en la industria musical. Aquella decisión tenía una enorme repercusión pública. Su activismo alcanzó una dimensión global con la creación de la Elton John Aids Foundation en el año 1992. La organización se convirtió en una de las fundamentales privadas más importantes del mundo en la lucha contra el VIH y el SIDA, financiando programas médicos, educativos y también de prevención en decenas de países. Elton John también ha utilizado constantemente su fama para denunciar la homofobia institucional. Ha criticado leyes anti-LGTBIQ+, en países como Rusia o Uganda, y ha defendido públicamente el matrimonio igualitario. Su boda con David Furnish en el año 2014, tras décadas de relación, fue interpretada como un símbolo de la normalización del matrimonio homosexual en Reino Unido. Con el paso del tiempo, Elton John ha terminado ocupando un lugar histórico comparable a otras grandes figuras que ayudaron a cambiar la percepción pública de la homosexualidad.
Saturno, viven los hijos que nunca tuvimos en Plutón.
Sin embargo, caso de Pablo Alborán representa una forma distinta de activismo, menos confrontativa y más centrada a la normalización cotidiana. El cantante malagueño, convertido en una de las grandes figuras del pop español durante la década de 2010 con canciones como Solamente tú, mantuvo durante años una enorme discreción sobre su vida privada. Fue en el año 2020 cuando publicó un vídeo en redes sociales anunciando abiertamente su homosexualidad. La repercusión fue enorme en España y también en Latinoamérica, especialmente porque Alborán había construido una carrera masiva dentro del pop romántico tradicional, un espacio históricamente dominado por discursos heteronormativos. Más que desde la militancia política directa, su activismo se ha desarrollado mediante la visibilidad serena, la defensa de la libertad afectiva. El propio cantante explicó que daba el paso porque quería sentirse más feliz y porque muchas personas podían verse también reflejadas en él. Durante años, la orientación sexual de Ricky Martin fue objeto de especulación constante en la prensa del corazón y programas televisivos. El cantante puertorriqueño soportó una enorme presión mediática antes de declarar públicamente en el año 2010 que era homosexual. Aquella confesión tuvo un enorme impacto cultural en el mundo latino. Ricky Martin era uno de los artistas más famosos del planeta gracias a éxitos como Living la Vida Loca y representaba un modelo de masculinidad latina muy comercializada internacionalmente. Tras hacer pública su homosexualidad, Martin comenzó una etapa mucho más activa en cuestiones sociales. A través de la Ricky Martin Foundation impulsó campañas relacionadas con los derechos humanos, protección infantil y diversidad. También se convirtió en una voz muy visible en defensa de los derechos LGTBIQ+, en Puerto Rico y también en Latinoamérica. Ha criticado políticas discriminatorias, ha apoyado el matrimonio igualitario y defendido la necesidad de mayor representación homosexual en medios y también en la cultura popular. La irrupción de Lil Nas X transformó muchos códigos culturales dentro del hip hop y también la música urbana estadounidense. El artista alcanzó fama mundial con Old Town Road, uno de los mayores fenómenos virales de la historia reciente. Poco después de alcanzar el éxito internacional, el cantante declaró públicamente su homosexualidad. Fue en el año 2019, convirtiéndose en uno de los pocos artistas abiertamente gays dentro del mainstream del rap y del trap norteamericano. Su activismo se caracteriza por la provocación estética, la ironía y la confrontación directa contra con la homofobia. Videoclips como Montero, Call Me By Your Name, utilizaron imaginería religiosa, sexual y queer de manera deliberadamente transgresora. Lil Nas X ha defendido repetidamente la necesidad de romper los códigos hipermasculinos tradicionales del rap, un género donde históricamente la homosexualidad fue muy invisibilizada o directamente rechazada. Además, ha usado las redes sociales como herramienta política y cultural, combinando humor, activismo y cultura meme para conectar especialmente con generaciones jóvenes. Y bueno, para terminar, una malagueña, una mujer. La trayectoria de María Pelae tiene una dimensión especialmente significativa dentro de la música española por un contexto cultural en el que desarrolla su carrera. La artista andaluza mezcla canción de autor, pop y raíces flamencas, un ámbito donde tradicionalmente existieron fuertes convencionalismos, en este caso respecto al género y también la sexualidad. Desde sus primeros trabajos, Pelae incorporó referencias explícitas a la homosexualidad femenina y a las relaciones entre mujeres, sin recurrir a eufemismos ni ocultamientos. Canciones y discursos públicos han abordado cuestiones como la identidad, la libertad sexual o el machismo. Su activismo se articula especialmente desde la representación lésbica visible dentro de la música popular española. Pelae ha defendido la importancia de que adolescentes y jóvenes puedan encontrar diferentes referentes en la cultura mainstream. La cantante también ha participado en actos relacionados con el orgullo LGTBIQ+, y suele reivindicar una visión inclusiva y diversa de la cultura andaluza y flamenca, alejándose de ciertos estereotipos conservadores asociados históricamente a esos entornos.
Dicen que hay un bar en la esquina,
uy, uy.
Que va, que solo van chicas,
uy, uy.
Que solo van chicas, arba.
¿Cómo?
Arba de la esquina. Dicen que hay un bar en la esquina,
uy, uy.
Que va, que solo van chicas,
uy, uy.
Que solo van chicas, arba.
¿Cómo?
Arba de la esquina. ¿Qué le pasa a la niña, la niña, la niña, la niña que ya no entra a casa? ¿Qué le pasa a la niña, la niña, la niña, la niña, la niña le pasa?
aleta. La niña es un hacha haciendo voltereta. La niña es aleta. La niña una fiera, te trepa la higuera. La niña de calza marcha hasta la ceja. La niña es Monty en mitad de la selva. La niña es artista. Lo mismo te canta que luego te pinta. Y me dice, quiero que me coja el brazo la profesora. Huele bien, suma bien, explica bien, digo lo bien. Y siéntame al lado de la Rosita, mi amiguita, que tiene letra bonita, qué cosita. Los zapatitos con la punta reforzada, la coleta bien arriba, no vaya a estorbar. Cambio hojita de olores por un par de entrenadores. A mi amigo José Juan, que a él le gusta más. Hostia, mana, borbotones, quedamos a las seis. Y se baile, está claro que merci en la paigue. Y no me gusta naíta, 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 la papa sin sal. No me gusta naíta, 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 a ti que te voy a contar. Voy a casa a la vecina que juguemos a la casita, que le hago una visita y me invita y me explica ahí. Dicen que hay un bar en la esquina. Oh, Dios. Que va, que solo van chicas. Que solo van chicas, arba.
¿Cómo?
Arba de la esquina. Dicen que hay un bar en la esquina. Oh, Dios. Que va, que solo van chicas. Oh, que solo van chicas, arba.
¿Cómo?
Arba de la esquina. ¿Qué le pasa a la niña, la niña, la niña, la niña, que ya no entra en casa? ¿Qué le pasa a la niña, la niña, la niña, la niña, la niña le pasa?
Purita curiosidad, acabé yo anoche entrando por las puertas de Seba. Todos eran confetiles, todo bien adornado. Y después de unos bailes, una muchacha a cada lado.
Ay, señorita, madre mía, que estoy a punto de tirarme de la piscina. Ay, señorita, madre mía, que yo vine aquí solo a buscar a mi niña. Ay, señorita, madre mía, que estoy a punto de tirarme a la piscina. Ay, señorita, madre mía, que yo vine aquí solo a buscar. Dicen que hay un bar en la esquina. ¿Qué bar? Que solo van chicas. Que solo van chicas, arba.
¿Cómo?
Arba de la esquina. Dicen que hay un bar en la esquina. ¿Qué bar? Que solo van chicas. Que solo van chicas, arba.
¿Cómo?
Arba de la esquina. ¿Qué le pasa a la niña, la niña, la niña, la niña, que ya no entra en casa? ¿Qué le pasa a la niña, la niña, la niña, la niña, la niña le pasa?
Un día en mil canciones.
Y en la primavera de 1950, apenas 5 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Helsinki inauguró un parque de atracciones llamado a convertirse en uno de los lugares más queridos de Finlandia. Linnanmäki. Lo que comenzó como una iniciativa modesta para recaudar fondos destinados a la infancia terminó transformándose en un icono cultural, turístico y sentimental para generaciones enteras de finlandeses. La apertura oficial tuvo lugar el 27 de mayo de 1950. Aquel día miles de personas acudieron a una colina situada al norte del centro de Helsinki, conocida popularmente como la Colina del Castillo, de ahí el nombre de Linnanmäki, para descubrir un recinto levantado en tiempo récord y que todavía, en este caso, tenía aspecto de feria, en este caso un tanto provisional. El origen de Linnanmäki es muy distinto al de otros parques de atracciones europeos nacidos con fines puramente comerciales. El proyecto fue impulsado por 6 organizaciones finlandesas dedicadas al bienestar infantil. La Finlandia de posguerra atravesaba todavía dificultades económicas y sociales y existía la necesidad de crear nuevas vías de financiación para programas de ayuda a la infancia. La idea consistía en crear un parque permanente cuyos beneficios se destinaran a obras benéficas. Aquella decisión convirtió a Linnanmäki en una rareza dentro del sector del ocio, un parque de atracciones gestionado con espíritu social. En el año 1957 las organizaciones fundaron la Children's Day Foundation, una entidad sin ánimo de lucro que sigue administrando el recinto a día de hoy. Desde entonces, millones de euros obtenidos gracias a las entradas, atracciones y actividades del parque han sido destinados a proyectos de protección infantil en Finlandia. Esa dimensión solidaria ha sido una de las claves de la enorme conexión emocional entre el parque y la población finlandesa. El parque, que decir que abrió con muy pocas atracciones, con una estética que algunos cronistas comparaban con un campamento festivo. Había coches de choque, pequeñas atracciones giratorias, puestos de comida, espectáculos y teatro de marionetas. Todo se había construido en apenas unas semanas. Sin embargo, el ambiente era especial. Finlandia buscaba recuperar optimismo tras años de guerra y privaciones, y Linnanmäki ofrecía precisamente eso, diversión, modernidad y evasión. La gran revolución llegó un año después, en 1951, con la inauguración de la montaña rusa de madera llamada Vuoristoa. Todavía hoy es una de las atracciones más emblemáticas del parque. Diseñada siguiendo la tradición danesa de parques como Tivoli Gardens, la atracción se convirtió rápidamente en el símbolo de Linnanmäki. Y es que esta atracción no era una atracción más. Representaba el salto definitivo del parque hacia la modernidad. Estaba construida en madera y operada tradicionalmente con frenadores humanos. Una rareza casi desaparecida en el mundo. La montaña rusa también aportó identidad propia al recinto. Durante décadas, generaciones de visitantes asociaron el sonido de la estructura de madera y las vistas sobre Helsinki con el verano finlandés. Incluso presidentes como Urko Kekkonen visitaron la atracción en los años 60. Con el paso del tiempo, el parque fue incorporando nuevas atracciones de alta velocidad, montañas rusas de lanzamiento y experiencias tecnológicas. Pero hay que decir que esta montaña rusa continuó siendo el corazón sentimental de Linnanmäki. A diferencia de grandes complejos construidos en las afueras, Linnanmäki quedó integrado prácticamente dentro del tejido urbano de Helsinki. Su localización elevada ofrece vistas panorámicas de la ciudad y también del Báltico, algo que muchos visitantes consideran parte esencial de la experiencia. Esa proximidad urbana ayudó a convertirlo en un lugar cotidiano para los habitantes de Helsinki. Muchos finlandeses crecieron visitándolo varias veces cada verano, no necesariamente para pasar el día entero, sino simplemente para subir a una atracción después del trabajo o pasear por el recinto. La entrada general al parque, además, es gratuita, solo se pagan las atracciones, un modelo poco habitual en Europa. Con los años, Linnanmäki pasó de ser un pequeño parque benéfico a convertirse en el parque de atracciones más importante de Finlandia y uno de los más visitados de los países nórdicos. Actualmente recibe alrededor de 1 millón de visitantes anuales y cuenta con decenas de atracciones. En el año 2019, por ejemplo, la montaña rusa Taiga atrajo atención internacional entre aficionados a los parques temáticos por su intensidad y su diseño avanzado. La historia de Linnanmäki también forma parte de la evolución mucho más amplia, la de los parques de atracciones modernos. Sus antecedentes pueden encontrarse en las ferias ambulantes medievales y también en los jardines recreativos europeos del siglo XIX. Uno de los modelos fundamentales fue precisamente el Tivoli Gardens, inaugurado en 1843, considerado uno de los parques de atracciones más antiguos del mundo todavía en funcionamiento. Tras la Segunda Guerra Mundial, el modelo evolucionó enormemente con la apertura de Disneyland en 1955. Walt Disney revolucionó el concepto mezclando atracciones mecánicas con narrativa, tematización y personajes. A partir de ahí, los parques dejaron de ser simples recintos de atracciones para convertirse en experiencias inmersivas. Pese a competir en un mundo dominado por gigantes multinacionales, Linnanmäki ha conservado una personalidad muy propia. Su mezcla de nostalgia, ubicación urbana, tradición histórica y también finalidad benéfica lo convierte en un caso singular dentro de la industria del entretenimiento. Para muchos finlandeses, Linnanmäki no es únicamente un parque de atracciones, es un ritual de verano, un recuerdo de infancia y un símbolo de que Finlandia, que aprendió a reconstruirse después de la guerra, apostando por la cultura popular, la convivencia y también el bienestar social. Más de 7 décadas después de aquella inauguración, en 1950, la colina de Helsinki sigue iluminándose cada verano con el mismo propósito con el que nació: divertir mientras ayuda. Y claro, claro que hay canciones que hablen de columpios y parques de atracciones, pero nos vamos a quedar con una que se ha cocinado aquí, que se ha cocinado en Granada. La canción Pesadilla en el parque de atracciones, porque sí, para algunos es maravilloso un parque de atracciones, pero a otros es una auténtica pesadilla. Pues bien, esta canción de Los Planetas es una de sus composiciones más recordadas y feroces también del grupo granadino. Publicada en el año 2002 como un sencillo de adelanto del álbum Encuentros con Entidades, representa una de las etapas más maduras y agresivas emocionalmente de la banda liderada por Jota. La canción gira alrededor de una relación sentimental destructiva narrada desde el resentimiento y la decepción. Lejos del romanticismo melancólico tópico de muchas canciones indie, aquí el narrador adopta un tono abiertamente hostil y casi vengativo, ya lo escucharás. Con el paso de los años, Pesadilla en el parque de atracciones terminó convirtiéndose en una canción de culto dentro del repertorio de Los Planetas. Muchos seguidores la consideran una de las mejores representaciones de la capacidad del grupo y para transformar, en este caso, emociones desagradables en himnos generacionales. Ahora sí, Los Planetas, Pesadilla en el parque de atracciones.
Q. sepas que ha sido un infierno estando conmigo. El infierno es lo más parecido. Te pareces un poco a Satán.
Canciones.
Y hablar de Teddy Bautista es recorrer varias décadas de la historia cultural española. Músico, compositor, productor y dirigente empresarial, su figura ha transitado desde el estallido juvenil de los años 60 hasta las complejas discusiones sobre derechos de autor de la era digital. Admirado por unos, cuestionado por otros, Teddy Bautista ocupa un lugar singular en la música española, el de un artista que terminó convirtiéndose también en uno de los grandes administradores del negocio musical. Te cuento, Eduardo Bautista García nació en Las Palmas de Gran Canaria, un día como hoy, un 27 de mayo del año 1943, en una España todavía marcada por la posguerra y también por las limitaciones culturales del franquismo. Como tantos españoles de su generación, descubrió el rock and roll a través de las emisoras extranjeras y de los discos que llegaban desde Estados Unidos y Reino Unido. Elvis Presley, Little Richard o de los primeros sonidos beat británicos abrieron una nueva ventana para una juventud que buscaba modernidad. Durante los primeros años 60 comenzó a participar en grupos musicales mientras estudiaba ingeniería. Aquella pasión terminaría imponiéndose a cualquier otro proyecto profesional. La gran plataforma artística de Teddy Bautista fue Los Canarios, un grupo surgido inicialmente en Canarias y posteriormente instalado en Madrid. La banda acabaría convirtiéndose en una de las formaciones fundamentales del pop español de los años 60. En una época en la que la música moderna española todavía buscaba identidad propia, Los Canarios destacaron por su sofisticación musical, la influencia del soul y del rhythm and blues y especialmente con la poderosa voz de Teddy Bautista. Frente al pop más ligero de otros grupos de la época, ellos apostaban por arreglos complejos y también por un sonido cercano al rock anglosajón. Su mayor éxito popular fue Get on Your Knees, uno de los himnos del beat español de finales de los 60. Pero el grupo también destacó por su ambición artística. Teddy Bautista impulsó proyectos mucho más experimentales, alejándose de la simple fórmula comercial. A comienzos de los años 70, Los Canarios publicaron Ciclos, considerado hoy una de las obras maestras del rock progresivo español. Aunque en su momento no obtuvo un éxito masivo, el paso del tiempo convirtió a Ciclos en un álbum de culto. Muchos críticos lo consideran uno de los trabajos más ambiciosos realizados en España durante la última década. Más allá de su carrera como cantante, Teddy Bautista desarrolló una importante labor como productor y arreglista. Su perfil resultaba poco habitual en la España de entonces. Combinaba formación técnica, visión empresarial y sensibilidad artística, una mezcla que terminaría marcando toda su trayectoria posterior. Durante los años 80 y 90, mientras la industria musical española vivía un enorme crecimiento, Teddy Bautista fue adquiriendo cada vez más peso institucional. El gran giro de su carrera llegó con la Sociedad General de Autores y Editores, conocida popularmente como la SGAE. Bautista llegó a dirigir la entidad y acabó convirtiéndose en una de las figuras más influyentes del sector cultural español. Bajo su gestión, la SGAE incrementó notablemente su capacidad recaudatoria y fortaleció la defensa de los derechos de autor en televisión, radio, conciertos y espacios públicos. Para muchos compositores y músicos, aquello supuso una garantía de protección económica en una época de profundos cambios tecnológicos. Sin embargo, también comenzaron las controversias. Con la llegada de Internet y la expansión de las descargas digitales, Teddy Bautista se convirtió en uno de los rostros más visibles de la defensa del copyright en España. La SGAE impulsó medidas muy discutidas, especialmente el llamado canon digital, ¿lo recuerdan, no? Era un recargo aplicado a dispositivos y soportes de almacenamiento para compensar las posibles copias privadas de obras protegidas. La medida provocó fuertes protestas sociales. Muchos ciudadanos consideraban injusto pagar un recargo preventivo independientemente del uso real que hicieran de estos dispositivos. Teddy Bautista pasó entonces de ser conocido principalmente en el mundo musical a convertirse en un personaje habitual de debates políticos y mediáticos. En aquellos años, su figura simbolizaba el choque entre la vieja industria cultural y la nueva cultura digital. El episodio más delicado de su trayectoria llegó en el año 2011 con la llamada Operación Saga, una investigación sobre presuntas irregularidades económicas de la SGAE. Teddy Bautista fue detenido junto a otros responsables de la entidad. El caso tuvo enorme repercusión mediática y dañó profundamente la imagen pública de la institución. Años después, diversos procesos judiciales terminarían con absoluciones parciales y resoluciones complejas, aunque el impacto reputacional ya había sido enorme. Aquella crisis marcó el final de su etapa como gran dirigente cultural. Más allá de polémicas y debates, la importancia histórica de Teddy Bautista resulta difícil de negar, aunque pocas figuras españolas han vivido tantos cambios dentro del sector como Teddy Bautista. Aquí lo tenemos, junto a los canarios.
Canciones.
Y la trayectoria de Ana Belén constituye uno de los relatos más complejos y longevos de la cultura española contemporánea. Actriz, cantante, directora, su figura ha atravesado más de 6 décadas de la música, de la historia artística, desde el cine juvenil del franquismo hasta la consolidación de una carrera musical y teatral de primer nivel internacional. Ana Belén nació en Madrid, hoy hace 75 años, en el barrio de Lavapiés, en el seno de una familia humilde. Desde muy pequeña mostró inclinación por la música y la interpretación, participando en concursos radiofónicos y pequeñas actuaciones que anticipaban una carrera excepcionalmente precoz. Su primera gran oportunidad llegó siendo aún adolescente, cuando debutó en el cine con apenas 13 años en la película infantil Zampo y yo. Aquella aparición la convirtió rápidamente en una de las jóvenes promesas del cine español.
Solo le pido a Dios.
Durante los años 70, Ana Belén se consolidó como una de las actrices más activas del panorama nacional, participando en cine, televisión y teatro. En esta etapa trabajó con algunos de los directores más relevantes del cine español, en un periodo de transición cultural marcado por la apertura social y política. Su versatilidad le permitió moverse entre el drama, la comedia, el cine de autor, evitando encasillamientos. Con el tiempo, su presencia se convirtió en habitual en producciones clave del cine español contemporáneo, incluyendo títulos que hoy forman parte del canon cinematográfico. Paralelamente a su carrera interpretativa, Ana Belén desarrolló una intensa actividad musical. A partir de los años 70 inició una discografía constante que la situó entre las voces más reconocibles de la canción en español. Álbumes como Ana, Con las manos llenas, Géminis o Peces de ciudad reflejan una evolución artística marcada por la colaboración habitual también con el cantautor Víctor Manuel, su pareja artística y vital desde los años 70. El repertorio combina canción de autor, pop y balada, con letras frecuentemente asociadas a la memoria social y la política de la España de la Transición. El teatro ha sido otro de los pilares fundamentales de su carrera. Ana Belén ha interpretado tanto clásicos como dramaturgia contemporánea, consolidándose como una actriz de referencia en los escenarios españoles. Su compromiso artístico ha estado acompañado de una presencia pública activa en debates culturales y sociales, especialmente durante la Transición Española, periodo en el que su figura se asoció a una nueva sensibilidad democrática y cultural. A lo largo de su carrera ha acumulado numerosos reconocimientos en cine, teatro y música. Entre ellos destacan el Goya de Honor y el Grammy Latino a la Excelencia Musical, reflejo de una trayectoria transversal que abarca distintas disciplinas artísticas. La crítica suele subrayar su capacidad para mantener una carrera estable sin grandes interrupciones, adaptándose a los medios de la industria durante más de medio siglo.
Lía con tus brazos un nudo de dos lazos que me ate a tu pecho, amor.
Ana Belén ha sido frecuentemente definida como la musa de la transición, un periodo clave en el que la cultura española experimentó una profunda transformación tras la dictadura franquista. Su imagen pública, asociada a la modernidad, la libertad creativa y la sofisticación artística, la han convertido en un icono intergeneracional. Lejos de retirarse, Ana Belén ha continuado activa en los últimos años con giras, nuevos proyectos discográficos, apariciones en cine, en televisión. Su longevidad artística se sitúa entre las figuras más estables y reconocidas del panorama cultural hispano. En paralelo, sigue siendo una presencia habitual en la actualidad mediática, tanto por su actividad artística como por su papel como referente cultural de varias generaciones. Y qué mejor manera de despedirnos hoy que con Ana Belén. Gracias por estar una semana más ahí. Nos escuchamos dentro de 7 días, aquí, en el 107.1. Recuerda que también tienes este programa disponible en nuestra página web www.radiosalobrena.com. Feliz semana, saludos de Carolina Lanzor, adiós.
El reloj de cuerda suspendido, el teléfono desconectado, en una mesa dos copas de vino y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino, con mirarnos todo lo dijimos y a la noche se le fue. Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera en ti. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Que no acabe esta noche ni esta luna de abril para entrar en el cielo. Preciso morir. Besos, ternura. sentir.